Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de jueves que, como de costumbre, con la participación de Rincón Rodríguez, que estuvo en Estados Unidos, como ustedes saben, y estuvo contándonos cosas de allá respecto a este proceso eleccional que todavía no termina, no solo porque algunos dirán porque Trump se volvió loco, desporfiado, sino que efectivamente hay un organismo norteamericano que es el que decreta oficialmente el resultado, y ese organismo no lo ha hecho todavía, porque el recuento me parece a mí que no ha terminado realmente, y hay además algunas demandas judiciales y cosas así que mantienen todavía un poco en el limbo, aunque la novedad de hoy día, Nicole, es que el emperador chino Xi Jinping mandó sus felicitaciones a Biden.
Sí, pero además del recuento que continúa en algunos estados y de la ofensiva de Giuliani, antes de ayer el presidente Donald Trump ya dio paso a la transición y permitió que los equipos de Biden tuvieran acceso a la información, sobre todo a la información del Pentágono, que es una de las más sensibles. Por lo tanto, se dio paso ya a lo que va a ser el cambio de mando independiente al resultado de la ofensiva de Giuliani, que por lo demás, déjame decirte dos resultados de este paso a la transición ya declarada por Trump. Uno, que subió como nunca la bolsa norteamericana, empezó a despegar, y eso nos sirve a nosotros también porque se repiten algunas palabras. Decían, bueno, se despejó la incertidumbre. Mira, viene de un partido, de un país tremendamente poderoso que lleva el ritmo del mundo en economía, y aún así la incertidumbre le había afectado. Bueno, se despejó la incertidumbre de que sí va a haber un traspaso de mando, que no va a haber cosas tan dramáticas ni violentas. Se despega la bolsa. Y por otro lado, otro de los aspectos que ayudó a los números norteamericanos y al dólar a fortalecerse es que Biden presentó ya prácticamente la mayoría de lo que va a ser su gabinete, y ninguno de ellos representa el ala izquierda del Partido Demócrata. Son prácticamente todos personajes políticos que representan la moderación y que representan también otras administraciones demócratas. Entonces la gente empezó a confiar más, así de simple. Los inversionistas empezaron a confiar más, y Estados Unidos ya volvió a echar a andar la máquina de su economía y de su desarrollo. En un mes prácticamente desde la elección, entonces ya a otra cosa mariposa y hacia adelante, como debiera ser en los países en realidad.
Bueno, nosotros acá adelantamos que iba a suceder eso, no sé si anteayer o anteayer dije que el gobierno de Biden se iba a encontrar con las lógicas de la realidad y que iban a terminar reclamando y poniéndose de punta los elementos más radicales de los demos, y tal cual está ocurriendo, y no era difícil adivinarlo, porque la fuerza de la realidad le gana a todo el mundo. Y antes de continuar con el programa, en lo normal, tenemos que hacernos cargo de la muerte de Diego Armando Maradona, que si fuera Diego Armando Maradona, nomás un futbolista, uno diría, bueno, se murió un futbolista, si se muere gente de todas las profesiones, pero como ocurre con los futbolistas argentinos que llegan a los niveles más elevados, Maradona se convirtió en un ídolo, en un mito, en una leyenda, en no sé qué cosa, y al punto que Argentina decretó 3 días de duelo nacional, lo que me pareció un poquito exagerado, pero así funciona el fútbol en sociedades como la Argentina, a un grado que nosotros no nos podemos imaginar. El chileno que no conoce Argentina bien, que no ha vivido allá un tiempo, no se puede imaginar la fuerza que tiene la identificación del argentino medio con una camiseta. En este caso, la camiseta de este caballero como seleccionado argentino. Jugó en Boca Juniors, me parece, no me acuerdo en qué otros clubes jugó. Pero en Argentina el fútbol es un fenómeno muy potente, realmente, que sobrepasa toda medida.
Déjame agregarte algunas cosas. Me imagino que nuestros auditores, a la hora que van a estar escuchando el programa del día jueves, bueno, ya van a haber visto mucho de Maradona, porque Maradona va a ser el tema y le viene estas cosas dramáticas, y le viene muy bien al gobierno argentino para que la población se distraiga 3 días hablando de algo que los une, que es Maradona. Varias cosas que decir. Uno, las coincidencias de la historia. Muere el mismo día que Fidel Castro, un muy amigo de él. ¿Y por qué se hizo amigo Maradona de Fidel Castro y de una serie de líderes progresistas y comunistas? Porque Maradona siempre fue una persona rebelde, siempre fue una persona, desde sus inicios, con lo que pude recabar con varios periodistas deportivos que conozco, Maradona desde sus inicios que se plantó de contra una serie de situaciones que se daban en el fútbol y que nadie había dicho nada. De partida, su gran enemigo fue la FIFA, parte de lo cual algunos dicen por eso le hicieron ese dudoso test de doping. Pero hablemos de, no hablemos tanto de los hitos deportivos, que ustedes ya lo van a haber escuchado mucho, sino más bien tratar de comprender qué es lo que pasa con la figura de Maradona. Bueno, leyendo algunas columnas de argentinos, decían que finalmente es un héroe que en lo deportivo demostró un talento superior a varias figuras que hoy están en el fútbol e incluso superior a Pelé, pero que son de esos héroes llenos de defectos y de aspectos comunes que lo sitúan al lado del sufrimiento de la gente. Por eso Maradona lo tildaban que era del pueblo, el mismo pueblo, y algunos fanáticos de él, escuchando algunos audios, decía que él nos llevó a creer que todo se puede. Él era una persona muy pobre. Maradona partió incluso en un equipo deportivo que no tenía ninguna significación, que era muy pequeño y que lo llevó al triunfo. Entonces, que era Argentina Juniors, perdón, se me había olvidado. Entonces, lo que él fue logrando a través de sus hitos deportivos fue trascendiendo la cancha y fue incorporando esta sensación que llevó a varios del pueblo, al pueblo argentino en general, a tomarlo como un ídolo que trascendía esos triunfos y que los llevaban a creer en que el pueblo puede, en que el pueblo se puede superar, que el pueblo puede llevar arriba. Algunos incluso le agradecen y dicen que llevó la alegría colectiva a la nación con algunos triunfos que se mezclaron con la política, como el triunfo con Inglaterra, que hizo sacar a esta alicaída nación y llevarlas a creer que habían ganado todo, como son los argentinos. Entonces, siempre entender que la figura de Maradona no tiene que ver solo con esa gran capacidad que tenía para el fútbol, era un mago con la pelota, sino más bien todo lo que fue situándolo en una posición en que la historia se fue combinando con los triunfos y lo llevó a la posición en que finalmente le perdonaban todo. En Argentina nadie se hace el leso ni cierra los ojos con respecto a su problema con las drogas, que se metió con algunas mafias, con su relación con estos líderes políticos como Fidel Castro, se lo perdonaban. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué se lo perdonan? Si esa es la pregunta, ¿por qué le perdonaban todo? Y nada de eso hizo bajar de este aire de Dios a Maradona. Bueno, algunos lo explican de distinta manera, pero prácticamente es porque se le tiene que perdonar, decían algunos, porque nos llevó a lo más grande de la nación. Esa sensación que me parece que es muy poco descriptible. Tú dices, bueno, ¿qué tan grande a la nación? No te lo pueden describir. Simplemente es esta situación emotiva, emocional, y que a la vez se combinaba con este personaje lleno de errores, lleno de malas decisiones y lleno de situaciones tan humanas como la de uno.
Bueno, tú mismo dijiste por qué fue endiosado de esta manera tan querido Maradona, y es que era, la gente lo veía como representativo de ellos mismos llegando a la cumbre. Y eso permite perdonar todo. Si tú te identificas con alguien, le perdonas todo. En cambio, esa misma gente no perdona al quien es distinto a ellos. Normalmente distinto para arriba, no para abajo. Porque al que es distinto para abajo, al que es inferior, al que tiene problemas mentales, al que le faltan las piernas, al que es inválido, al que es medio leso, a ese se le mira con compasión. Incluso la gente se siente bien con esas personas porque sienten al fin que están frente a alguien a quien ellos superan. Pero esa misma persona promedio, que endiosa a un hombre que es como ellos y que porque es bueno para la pelota llega a la cumbre y se hace rico y se encama con las minas más famosas del mundo y jala y es amigo de Fidel y todas esas cosas, lo está llevando a Lapa al hombre común, porque el hombre común piensa, bueno, si yo hubiera sido bueno para la pelota, que es una cosa bastante banal, podría ser Maradona. Pero anda tú a ponerle un personaje, te voy a nombrar un argentino, que no concita mucha simpatía en la propia Argentina, Jorge Luis Borges, un escritor de genio, un hombre de extremada cultura, un hombre refinado, un hombre que detestaba las masas, que le hacía el quite a todas estas cuestiones. No es querido, no creo que el pueblo argentino se haya sentido llevado a la gloria por Borges a pesar de su inmensa superioridad intelectual sobre Maradona. Eso es imperdonable. La superioridad intelectual no se perdona nunca. Pero las habilidades deportivas de un hombre del pueblo, porque los futbolistas vienen de ahí siempre, no hay aristócratas jugando a la pelota, eso concita en inmediata identificación y simpatía. Siempre es igual. Una persona que se hace famosa, se hace muy rica, pero en el fondo se adivina que es igual a los demás. Solo que tuvo más suerte o tuvo alguna gracia especial. Bueno, ese tipo concita el cariño porque la gente se ve en el espejo en él. Eso es.
Ahora, claro, mira, el caso, la
síntesis. Dino más, diga.
Hay una síntesis que me gusta mucho de un periodista argentino, Eduardo Galeano, que dice que él fue adorado no solo por sus prodigiosas malabares con la pelota, sino también porque era un dios sucio, lo catalogó. Pecador, dice que es el más humano de los dioses. En él se reconocía una síntesis ambulante de todas las debilidades humanas.
Ah, que le puso color, ¿eh? Bueno, las debilidades humanas son perdonadas cuando están encarnadas por un hombre común. Esas mismas debilidades las tiene el príncipe Felipe y lo tiran por la ventana, lo hacen pedazo. Sí, todo es cuestión de si tú te identificas o no con el pueblo, con la gente común. Si no, no se te perdona nada, incluso un pecado venial. Si te identificas con ellos, se te perdona cualquier cosa. Se le perdonó todo. Ahora, una pregunta que me he hecho siempre, ¿por qué en Argentina está esta fiebre por el fútbol y por los futbolistas, que es común a todos los países donde hay fútbol en general? En España, en Italia, en Chile. Pero en Argentina tiene, pareciera, no sé si en Brasil también, supongo, pero en Argentina tiene una especie como de piso superior ya, porque yo me acuerdo, fíjate, tú no habías ni nacido probablemente, en el gobierno Galtieri, en Argentina, en la época poquito previa a cuando intentaron apoderarse de las Islas Falkland, que ellos llaman las Islas Malvinas. No sé qué plan político tenía el gobierno de Galtieri, que ya estaba empezando a tambalear, y por eso creo que fueron a la guerra. Y en los estadios, el gobierno hizo poner un tremendo letrero que decía lo siguiente: este partido lo ganamos todos. ¿Cuál era este partido? No me preguntes, no me acuerdo. Pero todo está identificado en Argentina, muchas cosas, con el fútbol. Tal vez sea, y tiro esto, si hay algún argentino que me está escuchando, que nos está escuchando, les ruego que nos manden un comentario. Tal vez sea porque en un país donde hay tantos y tantos conformados, especialmente Buenos Aires, que es como un país dentro de otro país, ¿no? Por tantos inmigrantes, o sea, personas que han perdido su identidad original, italiano en el caso de Buenos Aires, el inmigrante que ha perdido lo que tenía y que no tiene todavía algo nuevo, tiene una mayor desesperación por buscar algo que lo identifique. Y cuando incluso uno lee la literatura de precisamente de este Borges, que no lo quieren tanto en Argentina, salvo los literatos, uno se da cuenta que esta pasión por lo local, o por la camiseta, o por cualquier cosa identificatoria, es extremadamente poderosa. Pero en fin, voy a dejar ese tema más bien para otro día, porque es muy complicado, muy largo. Pero creo que hay algo de eso, creo.
Para agregar un poco con respecto al deporte en general en Argentina, que ese tema sí me gusta, Maradona trasciende todos los otros deportistas, pero en general en Argentina se adoran a sus ídolos deportivos. Sí. Tienen a Juan Manuel Fangio, que fue un corredor de autos que hasta el día de hoy hay un club que lo sigue recordando. Tienen al tenista Vilas, que todavía hay un periodista que está disputando con la Federación de Tenis, diciendo que Vilas sí fue el número uno del mundo. Y a Monzón, que el boxeador, que no fue tan espectacular, pero igual lo adoran. Existe una actitud hacia sus ídolos deportivos que es muy distinta a la que nosotros vivimos acá en Chile.
Bueno, no sé si tenemos ídolos deportivos en Chile, creo. Me dicen que Elías Figueroa, por lo menos en Valparaíso. Pero parece que aquí es distinto, ¿eh? Aquí más bien los ídolos no funcionan mucho acá. Acá los ídolos a media y de repente en cualquier momento le cortan el pescuezo a los ídolos, se mofan de ellos y los tiran por la ventana. La idolización al estilo argentino no existe acá en Chile. Somos sociedades muy distintas, bastante distintas.
Somos sociedades que no nos gusta el éxito y que en general no aplaudimos el éxito. En general da envidia el éxito en Chile, no
sí,
da
esa
sensación de querer conseguir lo mismo.
Ese es otro punto interesante que has hecho, efectivamente. También se mezcla eso. Porque, claro, el futbolista exitoso podrá ser del pueblo y eso le hace perdonable, pero están cometiendo el pecado de ser muy famoso y muy rico. Entonces, ahí empiezan a sonar las campanas de alarma en la mente nacional. Parece que en Argentina no tanto. Bueno, en Estados Unidos menos, pues allá idolizan no solo a un deportista famoso, sino que simplemente un guatón millonario famoso. O sea, un tipo no tiene ni una gracia física, no es hermoso, no corre más rápido que nadie, no le pega mejores puñetes, pero tiene plata, le fue bien, inventó alguna cuestión y lo veneran. Y creo que con buenas razones. Venerar a gente que ha tenido éxito me parece una señal de salud pública, fíjate. Y venerar a los pencas y atacar siempre a los de arriba, a los que les va bien, me parece una señal de enfermedad espiritual, me parece una seria enfermedad mental de un país.
Esa envidia crónica que existe en Chile me parece que nos condena a no seguir desarrollándonos, porque no, finalmente el carro no tira para arriba, el carro tira para abajo, y bueno, todos deberíamos estar tirando el carro para arriba.
Lo estamos viendo aquí en este momento, todo lo que está pasando en Chile últimamente tiene que ver con eso, en términos hasta de políticas públicas, que parece que está muy lejano este tema, pero no, o sea, ¿qué es esto que el país esté creciendo, que alguien se haga rico, que no sé qué? No, esta cuestión está mal, aquí hay algo que está mal, algo que está volviendo mal en Dinamarca, aquí hay algún crimen, hay un esqueleto hecho en el armario, alguien mató a alguien, hay que echar todo abajo, hay que demolerlo todo, y ahí vamos a estar todos contentos. La cucaracha, como puse un ejemplo de una novela, vuelve otra vez al fondo de la bañera, y a ver si empieza a trepar de nuevo. Pero, en fin, pasemos de Diego Armando Maradona, que descanses en paz, nene. Eras bueno para la pelota, pero te voy a decir, yo vi a Pelé en sus mejores años, vino muchas veces a Chile, venía con el Santo a estos octogonales, pentagonales, en el que yo no me los perdía. Mi mamá nos compraba entrada todo. Y era maravilloso Pelé. Y no era drogadicto. No. Era un gran jugador. No sé si mejor o peor que Maradona, pero eso es una discusión absurda. Otros dirán que es Messi el mejor de todos, no sé. Yo digo que Chicomito Martínez, que no lo conoce más que la gente de Viña. Cada cual tiene sus gustos en estas materias.
Muy difícil separar la imagen de Maradona fuera de la cancha de fútbol con todo lo que representa, como lo que recién hablamos, al comparar solamente lo futbolístico, sobre todo con Pelé, que es el niño bueno del fútbol, el caballero, el que se comporta correctamente, el que no fue en contra de nadie. Entonces, me parece que la comparación nunca va a estar bien, bien hecha. Antes de dejar a Maradona, solo un dato para los que les gusta. En Netflix hay un documental que está espectacular. Hay muchas cosas en Maradona, pero este está hecho de una manera muy honesta, sin filtro, digamos, que lo realizó el director Capadia, y apunta precisamente a la época de Maradona en el Nápoles, que me parece que ahí es donde comenzó el tema de la mafia y donde se realmente ahí se vio metido con el tema de las drogas. Pero está muy bien hecho con imágenes que nadie había tenido. Y este director lo tiene, búsquelo en Netflix. Ya, ahora sí, lo dejamos.
El último lugar del mundo donde debió ir Maradona a jugar es a Nápoles, la capital de todo este mundo de mafias y drogas. Debió haber ido a jugar al Vaticano, no sé, algún lugar así, donde, bueno, no hay droga en el Vaticano, hay otras cosas, pero no sé. Bueno, ¿qué más tenemos en carpeta?
Oye, sí, yo creo que me parece interesante, Fernando, tú lo tocaste ayer en el programa, pero yo creo que todavía hay que darle una mirada con respecto al Congreso y a nuestro Parlamento y cómo está funcionando. Mira, en un solo día, ayer, presentaron una moción para adelantar las elecciones, que tú lo analizaste y que hoy lo vamos a volver a analizar. Además, presentaron la nulidad de la ley de pesca, algo que ni siquiera tienen las facultades ellos para hacerlo. Además, votaron por la censura de la mesa de la Cámara. Además, votaron las pensiones de gracia para víctimas de derechos humanos de octubre del año pasado. Esta, para que ustedes entiendan esto, esta moción ya se había declarado inadmisible porque en el fondo lo que ellos están pidiendo es que en el presupuesto 2021, que todavía se está discutiendo, hay una partida especial para poder reparar a las víctimas.
¿Qué víctimas?
Y ahí tenemos mucho que conversar.
¿Cuál es?
Exacto, esa es la pregunta. Y incluso aunque ya se había declarado inadmisible, se votó ayer por los diputados. Además hay una serie de otros proyectos como postergar los desalojos por pago de arriendo, bueno, y podría seguir hablando. El punto es el siguiente, y uno se pregunta, bueno, este parlamento que se salta las reglas, este parlamento que finalmente tira mociones independientes si les corresponde o no, ¿qué hace lo que quiere en realidad? Bueno, ¿quién controla este parlamento? ¿Qué se hace con un parlamento, con políticos y partidos políticos que no llaman al orden y que decidieron hacer finalmente lo que se les plazca, la idea que ellos tengan de cómo tienen que ser algunas políticas, algunas leyes? ¿Cómo se frena este nivel de desorden, este nivel de populismo y este nivel además de violencia que tiene el parlamento?
Bueno, hay dos maneras de enfrentar esto. Una es usar el método que usó Oliver Cromwell en uno de los parlamentos, que entró y lo sacó a todos a patas para afuera. Pero aquí no hay ningún Oliver Cromwell que vaya a hacer eso. Y la otra es esperar, pues, suponiendo que el país no va a cambiar, no se va a convertir en una dictadura comunista, no va a pasar nada extraordinario, esperar que termine la vigencia de estos parlamentarios y sacarlos a patas por medio de las urnas. Pero cuando llegue ese día, quién sabe lo que va a decidir en su gran sabiduría el pueblo chileno, que fue el que eligió a esta gente. No nos olvidemos. Si estos parlamentarios no vienen de otro planeta, los eligieron. Eligieron a Pamela Giles, aunque sea con 10 votos, pero la eligieron. Eligieron al señor Jackson porque era tan hermosito y tan idealista en las marchas de los estudiantes. Eligieron a la Camila Vallejo porque es tan bonita, tan progresista. Eligieron a toda esa gente, pues. Bueno, chúpense esa hora, le digo yo a los chilenos, y esperen a ver si pueden, a ver si no crean otra ley los congresales decretando el día de mañana que los cargos del Congreso ya es inamovible para siempre y jamás, que se va a quedar con los mismos miembros hasta el siglo XXIV. Cualquier ley pueden promover. Entonces, no veo que otra cosa, porque este gobierno, bueno, no es capaz de nada. No sé si habría un gobierno, en teoría, en un pizarrón, que pudiera simplemente cerrar la puerta al Congreso en el sentido de gobernar por decreto. Pero eso supone otras condiciones políticas, otro gobierno, otro presidente, otros ministros, otro todo. Y eso no existe. Así que, ¿qué se puede hacer con este Congreso en este momento? Ya que no está Oliver Cromwell, hay que esperar las próximas elecciones para que el pueblo los reelija, o algunos iguales a ellos, finalmente, porque si no es Jackson, será Pérez, si no es Lavallejo, será la Salazar, si no es la Salazar, será la Mateluna, y van a salir del mismo pool de genios, de los cuales salieron estos otros.
Sí, déjame agregarte algo con respecto a eso, y el punto es que creo que no se ha hablado suficiente del sistema electoral que tenemos. Yo creo que debiese ser revisado y debiese ser un tema para la convención constituyente. Recordemos un poquito el debut de este sistema proporcional que fue debutando junto al segundo gobierno de Sebastián Piñera, y el debut ha sido pésimo. Tenemos un sistema electoral proporcional que permite salir con mínimos de votos. Mira, son más de 30 parlamentarios con menos de 5% de votos. Esto significa que el 20% de la Cámara tienen diputados como, un ejemplo, Natalia Castillo, que tiene 3.700 votos. 3.700 votos, ¿qué es lo que significa? Que esos diputados no tienen que llegar a grandes acuerdos, no tienen que llegar a la masa, tienen que llegar a las 3.000 personas que le votaron. Son diputados de nicho, son diputados de pequeños sectores. Entonces, eso nos ha llevado a esta fragmentación y a este multipartidismo donde tenemos 16 partidos políticos agrupados en 6 coaliciones y que se agrupan y se desagrupan. Entonces, me parece que una de las razones por las cuales tenemos esta crisis institucional, uno es el tema del nuevo sistema electoral. Cuando se cambió el sistema binominal, recordemos todo lo que se dijo, que era único en el mundo, otro de los mitos.
Mentira.
Ningún país tiene este sistema. Cuando es mentira, muchos países tienen sistema binominal con sus propias versiones, con sus versiones locales, pero cuando uno ve a grandes países y democracia desarrollada, uno ve que en general hay dos grandes coaliciones y de repente entran pequeños partidos, pero en el fondo la política se la llevan entre dos grandes grupos. El propio Estados Unidos, donde tú tienes a los republicanos, los demócratas, independientes de los problemas internos que tengan. Entonces, se cambió un sistema binominal porque se decía que no permitía una real participación, que no reflejaba la real democracia, y al final pareciera que se cambió este sistema con un propósito bastante específico. Recuerden que se cambió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que era la entrada de estos partidos políticos pequeños de izquierda que nunca antes habían salido electos. Entonces, me parece que con este sistema electoral es muy poco probable que un gobierno pueda llamar a grandes acuerdos como intentó en el diseño original Sebastián Piñera, porque ni siquiera, aunque saliera un presidente donde tuviera mayoría en las cámaras y en el Senado, ni siquiera los propios políticos hoy funcionan a través de grandes acuerdos. Entonces, me parece que hay que ir revisando y hay que poner sobre la mesa el tema de el cambio del sistema proporcional que tenemos, que además no aumentó tampoco la representación, sin embargo dio espacio a personas que representan a muy pocos, ¿no?
¿Y quién va a cambiar ese sistema, dime? ¿Los parlamentarios que están ahí por ese sistema se van a hacer el harakiri? ¿Los partidos políticos se van a hacer el harakiri? Cuando son ellos los que diseñaron esto para darse más poder, son ellos los que han diseñado, con el pretexto de perfeccionar la democracia, todos estos mecanismos en virtud de los cuales las comunas de Chile son feudos privados de los partidos políticos y la corrupción es salvaje. Eso se llama perfeccionamiento de la democracia. ¿Van a ellos a cambiar el sistema que ellos mismos pusieron para beneficiarse? No puede ser. Hay cosas que no son irreversibles. Efectivamente, no hay ningún país del mundo con una democracia que funcione bien, que no tenga ciertos límites para la democracia, aunque esto suene feo. En el sentido, por lo menos, de que no puede simplemente llegar a los pasillos del poder una manga de matas de Rayán Florido que votaron por ellos sus parientes, o que los llevó a la rastra a alguien de la lista que tenía más votos, como tenemos tanto en el Congreso. Gente literalmente analfabeta políticamente. Gente además repleta de odio, resentimiento, que están dejando la crema. ¿Cómo llegaron? ¿Porque se perfeccionó la democracia? ¿Cuál es el perfeccionamiento de la democracia? Tener a estas personas que no las quiero ni nombrar, porque ya me sale en grano cuando los nombro. Tenerlos ahí, diciendo estupideces como las que ayer leí una por una respecto a que para justificar esta pedida de que haya elecciones adelantadas, porque el presidente Piñera quería derramar la sangre de los chilenos. Cosas como esas. Cuando tú tienes gente así, que llegó misteriosamente por esta gran sabiduría popular, ¿no? Que los elige, aunque sea con un sistema que los favorezca, un pueblo un poco más sensato no lo saca de todas maneras. Pero en fin, salieron. Ahí están. ¿Cómo lo sacas tú? No se pueden sacar. No se pueden sacar por los medios, digamos, democráticos de ellos mismos. ¿Cómo?
No, yo me refería a que el proceso constituyente y el debate constitucional va a dar pie. Es muy difícil que el propio Parlamento apruebe leyes. Ya rechazaron la disminución de los diputados. Pero me refiero a que se abre un espacio. Yo sé que es difícil, pero a través de la discusión constituyente sí se abre espacio para poder discutir el sistema electoral. Si no tuviéramos esa ventana, sería prácticamente imposible.
¿Cuál ventana? Es una ventana de dibujar en el muro. Pero si ya la nueva constitución la tiene en el escritorio el señor Fernando Acha y otros de su sector, ¿tú crees que se va a discutir verdaderamente este asunto? ¿Y que si alguien lo saca a discusión no lo van a reventar como una cucaracha? ¿Tú crees que va a salir un sistema electoral más decente que el que tenemos? ¿Tú crees que la gente, que doña Juanita, si llega a participar en estas convenciones, no le van a pasar por encima? No se la van a comprar por último, no la van a convencer, gente más, un poco más lista que sea de que doña Juanita. ¿Cómo? ¿Qué discusión? ¿Dónde? No. Hay cosas en la vida que son irreversibles, como la muerte. Todo tiene remedio menos la muerte, sea mi madre. Bueno, todo tiene remedio menos este sistema electoral. Por los métodos propios del sistema político, este sistema político no se puede renovar a sí mismo. No se puede, como así como tú no puedes, salir volando tirándote los pantalones para arriba. Esto es lo que tenemos ahora. Y no va a cambiar con esta convención del pueblo ciudadano. Pero si ya ve todos los partidos, todas las artimañas que han desarrollado para que por último los independientes apenas puedan participar. Si tú quieres participar como independiente, tú sabes todos los problemas que tienes. Toda la cantidad de gente y firmas que tienes que juntar, llevarlos a un notario, gastar no sé cuánta plata. Los partidos ya se las arreglaron para ser ellos los que manejen esta cuestión. y específicamente los partidos de izquierda, porque la derecha no vale hongo, es una banda de cobardes entregados hace rato a la izquierda, completamente impotentes, o por último los que quieren que no sean tan impotentes y tan cobardes son dos o tres. Incluyo a Evelyn Matthei entre ellos, porque en este país las mujeres son mucho más valientes que los hombres, como tú sabes. Te habrás dado cuenta ya, ¿no? Entonces, esto no tiene solución por las vías institucionales. Esa es la realidad.
Déjame agregarte...
Cuando tú entras en un callejón sin fondo, o cuando tú te metes en un pozo sin escalera, después no puedes salir nomás, pues. Y te morís de sed, o como sea en el fondo del pozo. Eso es lo que sucedió con nuestro país, con este sistema electoral.
Con este sistema, pero a la vez quiero agregar un segundo factor que va más allá del sistema y que tiene que ver con la intencionalidad de los políticos que entraron al Congreso, porque es verdad, el sistema fragmenta, el sistema divide, el sistema nos llama a grandes coaliciones, pero a la vez también tienes partidos políticos que simplemente están para destruir el gobierno y las instituciones. O sea, hay periodos en la vida de cualquier país, y en Chile lo hemos visto, con gobiernos malos, con gobiernos con políticas públicas más eficientes, menos eficientes. Hay gobiernos que han crecido cero, como Michelle Bachelet II. Hay gobiernos que no lo respetan sus propios parlamentarios, como en el caso de Sebastián Piñera II, y una serie de situaciones. Pero nunca se había visto un parlamento que simplemente a Chile no le interesa. Lo que les interesa es destruir las instituciones, lo que les interesa es votar un gobierno, lo que les interesa es ir por otra vía. Eso es lo inédito que estamos viviendo, independiente del sistema electoral. Acá el diseño de original del gobierno, cuando llamó a los grandes acuerdos, cuando asumió el primer mes, tenía que ver con una quizás poco conocimiento de lo que iba a implicar el sistema electoral. Pero en algo hubiera resultado subir un interés del Parlamento de poder sacar adelante ciertas reformas o ciertas leyes que son importantes, pero no tienen ese interés. Y ahí está uno de los grandes problemas que tenemos. Tenemos legisladores, tenemos congresistas, que lo único que están haciendo es seguir destruyendo las instituciones. Cuando le dan y le dan a Carabineros, le dan y le dan al gobierno, están destruyendo las propias instituciones. Y eso es el único interés que tienen.
Bueno, lo que pasa es que tienen un interés, el interés que siempre ha tenido la izquierda. Lo que pasa es que ahora la cosa se manifiesta de una manera mucho más desnuda. En el gobierno de Allende, la izquierda tenía el mismo interés que ahora, crear una sociedad distinta, no capitalista, sino que en esa época se hablaba de frentón del socialismo, ahora no se atreven y hablan de otra cosa. Lo que pasa es que no pudieron nomás, pues. Llegaron al gobierno con un tercio de los votos, trataron de cambiar las cosas. Aparecieron grupos más extremos, pero que son parte de esa cultura de izquierda en todo caso. Pueden tener diferencias, pero son lo mismo. Y trataron de llevar las cosas a lo que están tratando de hacer ahora con bastante más resultados. Y solamente ocurrió que les llegó encima un golpe militar. Pero la izquierda siempre ha tenido el mismo interés, Nicole, de crear una sociedad que ahora, de la cual tienen mucho menos claridad, a la cual no se atreven a mencionar, la cual ha fracasado en todas partes de la manera más abierta y desnuda y a la vista de todo el mundo, cosa que no ocurría en los años de Salvador Allende. Pero siempre han tenido el mismo interés, solo que ahora les ha resultado mejor. Los tiempos han cambiado, han logrado adoctrinar a lo largo de un proceso con más cuidado que antes, que todavía creían incluso en las revoluciones así con barbudo y pistoletazo. Se dieron cuenta que ese no era el camino, estuvieron durante 20 años adoctrinando a masas y masas de cabritos poco inteligentes, que no saben nada, no saben dónde están parados, y los convirtieron en los jóvenes, algunos de ellos incluso que están metidos en las instituciones del Estado, como en la justicia, llegaron a ser profesionales, estudiando en la universidad Los Patitos o alguna cosa así, se metieron en todas partes, infiltraron el país, lo hicieron mejor, aprendieron la lección del 73, ahora se infiltra, ahora no tratan de tomarse el poder al tiro y cambiar todo y expropiar empresas, lo hacen de otra manera. Pero siempre ha sido el mismo propósito, Nicole, nada distinto, solo que ahora se ven, y ese quizás es el talón de Aquiles de ellos, que siempre se les pasa la mano, se ven que dominan la situación. Ahora ya no son una minoría en el gobierno, como era Allende, ahora son la mayoría en el Congreso, y derrotaron al gobierno, y destruyeron a Carabineros, cosa que no ocurrió en el gobierno de Allende, por supuesto, y están destruyendo, tratando de destruir las Fuerzas Armadas, cosa que tampoco ocurrió en el gobierno de Allende. Las intenciones son las mismas, los medios son distintos. Y te ruego que me dejes un momentito para mi primer bloque y luego te dejo tus comentarios a todo dar. Señores y señoras, el mejor detergente es Lavo Club, un producto hecho en Chile, desarrollado en Chile, fabricado en Chile, distribuido en Chile, todo en Chile, que le llega a usted en un tanque de 10 litros, que le dura mucho, se lo llevan a la casa, se lo reponen en la casa, es biodegradable, es hipoalergénico, las tiene todas. Y si usted quiere, en Lavo Club también puede adquirir un envase con un suavizante y aromatizante en 3 aromas diferentes. Así que ahí tiene el paquete completo para el lavado de ropa, Lavo Club. Y para líos legales, laborales, les sugiero que se pongan en manos de un bufete que tiene un reconocimiento internacional. Abajo, en la gráfica que ustedes están viendo a mi izquierda, están las distinciones. GMS, formado por Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, que son expertos en derecho laboral. Todos los aspectos del derecho laboral. No olvide usted que un juicio laboral son cosas que tienen consecuencias bien grandes, importantes a largo plazo. Más vale ponerse en manos de expertos. GMS. Y para soluciones de seguridad, en el sentido de que no le entren a desvalijar el recinto de su empresa de la noche a la mañana, B2B Tech, una empresa chilena informática y electrónica que desarrolla soluciones de seguridad basado en cámaras de video, consolas y todo el aparataje electrónico que dificulta o impide, simplemente porque los bandidos buscan siempre lo fácil, que le entren a hacer desaparecer todo lo que usted tenía en su oficina. B2B, ellos diseñan todo el sistema de acuerdo a las condiciones físicas del recinto de su empresa y la dejan intocable para los bandidos. No se ponga el parche después de la herida. En estos casos hay que ponérselo antes, estimado amigo. B2B Tech. ¿Nicole?
Sí, te quería agregar algunas cosas de las que estamos conversando con respecto al Congreso. Y acá lo más lamentable es que volvimos a tener esta situación ahora en nuestro país que se había dejado atrás y que tiene que ver con esa sensación que tenemos los ciudadanos que nos estamos levantando en un país en que cualquier día puede pasar cualquier cosa. Esa sensación como vulnerable que se sintió en octubre del año pasado se había dejado un poco atrás, pero con este llamado que ha hecho el Partido Comunista a los movimientos sociales a seguir marchando, a ir a la Moneda a pedir la destitución del presidente. Ellos mismos el fin de semana, el Partido Comunista tuvo el pleno, donde acordaron, para variar un poco, que iban a continuar con los pies en la calle, iban a continuar haciendo un llamado a todos los movimientos sociales que se sumaran para seguir con las protestas. Entonces, abiertamente, tenemos a un grupo importante de parlamentarios que están en esta órbita, mientras los ciudadanos volvemos a sentir esa sensación de que ¿qué pasó hoy día? ¿No pasó nada? ¡Ah, qué bueno! Puedo dormir tranquila. Otro día, ¡ah, empezaron los saqueos! Se te cae el ánimo. Estoy tratando de interpretar un poco lo que dice la gente. Quienes solamente queremos finalmente volver a sentir esa tranquilidad que nos da el país. Y lo peor de todo es que este gobierno va a terminar. Este gobierno en algún minuto va a terminar. El presidente Piñera se va a ir a su casa, por decirlo de alguna manera. No le va a pasar nada. A ningún ministro le va a pasar otra cosa. Van a tener sus recursos asegurados. Y acá los que vamos a sufrir son los chilenos, con un país que está destrozándose, con un país que está dividiéndose, con un país que no está creciendo y que estamos retrocediendo. Y culpa del Congreso. Y con esto te quiero agregar algo que a lo mejor tú me podrías aportar, porque me parece que en las protestas y en las famosas manifestaciones de octubre, y sobre todo la del millón, donde no hubo grandes destrozos, sino que ahí realmente apareció la gente, a la que yo llamo esas personas que esperan lo mismo que yo, que esperan que se mejore la salud, que esperan que se mejore el transporte, pero que no quieren que haya una revolución ni grupos comunistas liderando este país. Bueno, esa manifestación era en contra de los políticos, esa manifestación era en contra del Parlamento. ¿Cómo dieron vuelta la situación para librarse de todas esas situaciones en contra de ellos, poniendo a Carabineros como el gran culpable y poniendo a la Constitución también como la segunda gran culpable de todos los males? Lo lograron hacer de una manera, no sé si el pueblo o nosotros somos muy ingenuos o tuvieron un relato muy poderoso, pero el punto es que también era en contra de ellos. Y ahí están, un año después, tirando mociones y haciendo lo que quieren con la institucionalidad chilena. Muy distinto a lo que a veces ha pasado. No quiero compararme con Argentina porque me parece que no es un gran ejemplo. Pero en varias manifestaciones argentinas que por lo demás no destrozan el país, están esos carteles famosos de que se vayan todos. A mí me parece que en general, esa gran manifestación, que es la única que representa un poco el querer ciudadano, era que se vayan todos, que cambien las cosas, pero eso lo incluye a ellos. Pero finalmente hoy ellos están liderando lo que es la política chilena.
Bueno, eso es una historia tan vieja como la humanidad. Los de arriba, precisamente porque los políticos tienen recursos, están organizados, tienen ideas comunes que los agrupan, tienen instituciones a la mano, tienen medios de comunicación, tienen amigos por todos lados. Y frente a eso, ¿qué es el ciudadano? Un individuo aislado que no tiene nada. Pues, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tienen las personas que están viendo este programa? ¿Qué instituciones manejamos? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué medios de comunicación? Bueno, este es un medio de comunicación microscópico y no tiene ninguna capacidad de efecto ni de ninguna clase. ¿Qué manejamos nosotros? Incluso podríamos decir que somos excepcionales en tener esta cuestión, pero el ciudadano común y corriente, ¿qué? ¿Qué puede hacer el ciudadano común y corriente frente a una mafia? 20, 30 tipos armados en Chicago manejaban todo Chicago. ¿Qué podía hacer un individuo frente a estos energúmenos que se bajaban de un Ford T y lo ametrallaban? ¿Qué puedes hacer tú? Y pueden mentir todo lo que quieran, y siempre han mentido, y mienten todo el tiempo. Mienten y mienten y mienten, y los que más mienten son, por supuesto, los partidarios de alguna fe político-religiosa como es el comunismo o el izquierdismo. Porque la derecha ni siquiera tiene eso, la derecha son simplemente unos pobres y tristes cobardes nomás, que andan a los tumbos por la vida y que se han sumado ahora en masa mirando su corazón, que les dijo, les mandó un mensaje. Las izquierdas tienen un discurso pésimo, un discurso estúpido, un discurso que no funciona, un discurso hecho de puras vaguedades y fantasmagoría y mentira, pero es un discurso. Como se decía antes, peor es nada. Y con eso, más el poder real, más como te atemorizan, como decías tú, no te atreves a salir a la calle, porque además del discurso están los tipos con los palos para pegarte en la cabeza o sacarte el auto. Con esos recursos te controlan, pues así se ha controlado siempre la gente en todos los tiempos, por el miedo y por la mentira. Cuando se pierde el miedo y cuando se revela la verdad, esos regímenes se vienen abajo en una semana, como le pasó al régimen de Ceausescu en Rumania, como le pasó al régimen ruso, cuando apareció alguien como Gorbachov tratando de arreglar la estantería y se le vino todo abajo, y se revela la verdad y se revela que ya no hay miedo y se viene todo abajo. ¿Te acuerdas de ese episodio de los tanques, de estos conspiradores rusos que trataron de dar vuelta a las cosas para atrás y salieron con unos tanques patéticos a las calles de Moscú y la gente simplemente no los dejó pasar? Y los propios tanquistas, los tripulantes de los tanques no tenían ningún interés en hacer uso de sus armas, de atropellar a la gente, y la cosa se desarmó en un momento, se desarman en un momento cuando la verdad es como el sol cuando sale y despeja las nubes, despeja el rocío, despeja la niebla y se acaba el miedo, se acaban. Pero antes que eso pase, estos tipos pueden estar, como pasó en Rusia, años mintiendo, explotando, reprimiendo, pisoteando, matando, encarcelando a la gente. Años. ¿Cuánto se demoró Rusia en que se viniera todo eso abajo? Del año 17 al año 89 fue, por ahí, 88, poco menos de un siglo. Duran mucho. ¿Cuánto está durando el régimen del señor Maduro en Venezuela, del cual han tenido que arrancar 5 millones de venezolanos? Ahí dura. De repente se va a revelar todo eso, se va a caer en un día o en dos. Claro, pero mientras tanto dura y dura y dura. Entonces, ¿qué se hace con este Congreso, decías tú antes? ¿Qué se hace con estos pililos que han llegado, digamos, dándose las de salvadores de la patria? De estos ignorantes, y algunos de los cuales pretenden ser presidente de la República incluso. Bueno, están ahí porque, por una parte, el pueblo los puso ahí, y luego, una vez que los puso ahí, no tienes nada que hacer. Pues, tú les pusiste ahí, tú les pasaste la metralleta, tú les pasaste las palancas del poder y tú te quedaste sin nada. Jodiste.
Claro, y tú tienes a partidos de los cuales tú esperarías más. No sé lo que me vas a contestar, pero lo voy a decir igual. Como el Partido Socialista, donde tienes a un pequeño partido del Frente Amplio, como Convergencia Social, que se acaba de formar, por lo demás,
¿Otro más?
Pidiéndole, no, me refiero a que son partidos nuevos y con muy pocas personas por lo demás, exigiéndole al Partido Socialista que se distancie de la Democracia Cristiana, todo esto en las negociaciones de lista única para las elecciones comunales y de gobernadores regionales, que se distancie de la Democracia Cristiana y que haga una autocrítica por la participación que tuvo en la Concertación. Tú dices, bueno, le fascina. Tú dices, bueno, espero una buena respuesta del Partido Socialista. Pero resulta que se quedan callados. No es que no le vayan a responder, esto ocurrió hoy día, por lo tanto me imagino que Elizalde le contestará de alguna manera, pero no les contestan poniéndolos en su lugar, digamos, con respecto a la política. Les contestan de una manera en que igual siguen llamando a la unidad, siguen llamando a igual podemos llegar a un acuerdo, pero al final de cuentas uno no entiende la actitud de estos partidos políticos que lideraron por 30 años Chile, y lo hicieron más relativamente bien, algunos mejores, otros peores. Y la manera en que está funcionando hoy día es como que hubieran cambiado completamente, como que amanecieron un día y son otras personas.
Bueno, son otras personas, en parte. Esta gente, tú hablabas del Partido Socialista, el Partido Socialista, bueno, esto lo he dicho muchas veces, no me quiero repetir, pero ya que toca el punto, el Partido Socialista tenía personas de cierto peso intelectual en el pasado que yo conocí personalmente. Tuve de profesor a uno de ellos, Clodomiro Almeida, de la Universidad de Chile, era profesor de Sociología. Conocí a Aniceto Rodríguez, conocí a Salvador Allende. Del Partido Comunista conocí a Hernán Milla, conocí a Volodia Teitelbaum en persona. ¿Cómo lo vaya a comparar con Elizalde y con los fulanos que hay ahora en los dos partidos? Okay. O sea, tenemos un grave deterioro en la capacidad intelectual de las dirigencias de esos partidos. Y sobre todo, pero más que eso todavía, tenemos un derrumbe de sus principios y sus ideas. Cuando una persona pierde lo que creía, aunque él se resista a aceptarlo incluso para sí mismo, cuando ya es como alguien que deja de creer en Dios, cuando tú dejas de creer en algo muy importante que ha iluminado toda tu vida y que te ha dado una formación, se produce un derrumbe total. No solamente que te pones escéptico, te pones amargado, perdiste tu fe, sino que como que se te derrumba el aparato intelectual, como que todo se desploma, como que te sacaron una viga del mate. Entonces, personas así, que ya no tienen dónde firmarse, ni una teoría, ni una doctrina, ni un referente, como era la Unión Soviética, porque existía y nadie sabía cómo funcionaba esa cuestión, entonces era un referente, se les cayó todo, entonces evidentemente que chapalean en la confusión, pues Nicole, y en el oportunismo, que es lo único que les queda. El oportunismo es la última cosa real. O sea, ¿qué es lo que me conviene hoy día? No sé mañana, pero ¿qué es lo que me conviene hoy día decir o hacer? Eso es una cosa real, tiene referentes inmediatos, hasta una persona muy mediocre, como los que están en estos partidos, las pueden ver, porque están ahí a la vista, como yo tengo este lápiz. Más allá de eso no es nada. Entonces, claro, aparecen estos cabritos que todavía creen en algo, aunque sean pura idioteces, pero creen. Si tú crees, es una fuerza creer en algo, ¿no? No importa lo que sea, es una fuerza. Creen en algo, no sé en qué, ni ellos saben en qué, pero creen, tienen una sensación como hormonal, diría yo, más que política. Entonces, ellos están en posición, sí, de emplazar a estos viejos vacilantes, medios tontones, que ya no saben para dónde ir, y mantenerlos en esa situación. Y ahora, para que yo tengo aquí unos deberes que cumplir, Nicole, tú sabes, como por ejemplo, recordarles a ustedes, si son empresarios, que Controller es la firma que los examina a ver cómo está funcionando su departamento de gestión y le señala dónde están los puntos débiles y cómo mejorarlos. Controller lo fundaron contadores y auditores con 20 años en grandes empresas norteamericanas, así que se la saben al revés y al derecho, y van a notar inmediatamente dónde están los problemas en su sección contabilidad, en auditoría, en alguna parte por ahí, y su empresa va a quedar funcionando mucho mejor. Ellos tienen planes para empresas pequeñas, medianas y grandes. Ahora, si usted está en la onda de vender o comprar un automóvil, usted ya debe saber que son muchos los trámites. Uno de ellos es la notaría, solo uno. Pero hay otros más que hay que hacer. Bueno, ahórrese muchos de estos pasos en autopass.cl, un sitio en internet en que usted le solicita su asistencia para hacer esta transferencia. Ellos van a hacer todo, salvo la parte final, que es ir a la notaría, porque a eso hay que ir a firmar. Pero eso es todo, unos minutos. Buenas noches, los pastores, lista la transferencia, olvídese el papeleo, olvídese ir a no sé cuántas oficinas públicas a pedir un papel y luego otro. Autopass.cl. Y luego llegamos al oro que tanto le gusta a Nicole. ¿O no?
Me gusta.
A ti, a ustedes les gusta el oro, y a mí también. Bueno, el oro, estimado amigo, ¿dónde lo puede comprar? En en compreoro.cl. Esto ha sido tan exitoso, porque es tan positivo, que se acabó el primer envío, pero usted todavía puede entrar a compreoro.cl y registrarse para la próxima, para el próximo stock de oro. Estamos hablando de pepita, unos lingotes bien chiquititos, chiquititos, así, 10 gramos nada más, imagínese. Pero en esos 10 gramos de oro puro, hay como medio palo. O sea, usted en la mano puede tener una fortuna. Es el valor más estable que existe, y de hecho, la única vez que cambia el valor del oro es cuando sube. Nunca baja, nunca baja. Por lo tanto, compre oro. Entre compreoro.cl, ahí también hay argollas matrimoniales de 18 quilates, de los dos estilos que hay, yo no los conozco, los estilos no uso, anillo matrimonial, lo vendimos con mi señora cuando estábamos apurados a plata, y hay dos, parece que hay dos versiones, clásica o inglesa, no hay tax, pago de impuestos, estupendo. Compreoro.cl, y vuelvo con Nicole.
Los vendieron, pero ahora los podrían recuperar,
¿eh? No, para que ya estamos muy viejos ahora. Estoy pensando más bien en cuándo comprar mi ataúd forrado en cartón para que sea más barato.
Sí, pues bueno, oye, vámonos. Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y quiénes ganan en Chile con todo este desorden y con toda esta crisis institucional? Bueno, yo le voy a decir a alguien que, o algunos que ganan con esto, y es el narcotráfico. ¿Por qué les quiero comentar esto y por qué hice el link con el tema institucional? Porque hoy volvió a salir en la prensa, o sea, ayer para ustedes, un nuevo decomiso que realizó esta vez la Armada y que es el decomiso más grande de la historia de la Armada, con 532 kilos de cocaína. Les quiero juntar, les podría decir todos los decomisos que han ocurrido a lo largo de este año, pero más o menos, y uno que es importante, hace más o menos un mes, en Italia se incautó casi una tonelada de cocaína que pasó por Puerto Coronel. El barco también había pasado por Panamá, por Colombia, por España. Pero el problema de esto, ustedes van a recordar esta frase que dicen que Chile es de paso. Bueno, esas son las típicas frases chilenas que es como esconder la mugre bajo la alfombra. Desde el 2016 que la ONU viene alertando a las instituciones chilenas y a las autoridades chilenas, informando que Chile ocupa un lugar preponderante en el tráfico de drogas, particularmente de cocaína, y todo ese tráfico que llega a Europa. No todo llega a Europa, bastante se queda acá en Chile, como por ejemplo el decomiso de hoy día era para distribuirlo en nuestro país. Y esto significa una serie de situaciones que nosotros no estamos acostumbrados. No es solamente que Chile parezca un país más peligroso o que sea un país que se le complique mucho más sus exportaciones. Nosotros, para que nuestros auditores sepan, por no ser un país productor de droga, tenemos una especie de libertad y de menos requisitos de los containers que salen de nuestros puertos. Todos los países que son productores de droga en general tienen una serie de regulaciones y una serie de chequeos que en nuestro país no existe. Nosotros estamos lejos, por lo tanto, todo eso significa dinero y tiempo. Ese dinero y tiempo nosotros hoy tenemos esa ventaja. Bueno, eso, si esto sigue así, lo vamos a ir perdiendo a lo largo del aumento de este tráfico de cocaína. Por ejemplo, también les puedo decir cosas que uno antes no escuchaba, que una investigación de la Armada hace un año atrás detectó que sí funcionaban y que sí existían miembros de la mafia italiana calabresa. Y estas son mafias transnacionales, son mafias que funcionan con esos códigos como las películas, aunque a uno le parezcan un poco fantasiosos, no. Y acá tenemos el peligro que les mencioné anteriormente, pero además tienen el peligro de que las mafias suelen después permear la política. Estas platas finalmente, cuando realmente empiezan a ingresar al país y empiezan a funcionar en esa lógica, penetran la política. Si ya salen barcos y containers de nuestro país llenos de drogas, significa que alguien en esos puertos chilenos los está permitiendo salir también. ¿A quién le está llegando esa plata? Todas esas preguntas hoy no las tenemos, y sin embargo, como tenemos a todas nuestras instituciones debilitadas y tenemos a nuestras autoridades preocupadas de otras cosas y de otras situaciones, y tenemos al Parlamento preocupado de puras tonteras por lo demás, acá entonces existe el vacío de poder, y así es como empiezan a penetrar las mafias de narcotraficantes, y que ya penetraron por lo demás.
Bueno, hay un punto brillante, un punto luminoso en tu exposición. Quizás se te pasó por alto con la manera como ha crecido la red de narcotráfico en la Araucanía, a propósito.
Además.
Bueno, hay un punto luminoso en lo que tú dijiste, en todo lo que dijiste. La Armada descubrió esta cuestión. La Armada está en más cosas de las que ustedes se imaginan, como institución que no ha sido destruida por estos señores, o estas señoras, estos jovencitos y estas jovencitas, a todo lo cual tenemos que agradecer, dicho sea de paso, porque fue la que abrió, dio el puntapié inicial de este derrumbamiento de este país, Santa Michelle Bachelet. Primero con sus políticas de inmigración masiva, luego con la destrucción de la economía, luego con llenar las instituciones públicas con cientos de miles, estoy diciendo, no estoy diciendo miles o cientos, cientos de miles de camaradas que atiborraron y se infiltraron en lo que quedaba por infiltrar. Y cuando ya no había espacio, crearon ministerios nuevos, ¿no es cierto? Santa Michelle Bachelet. Tenemos que agradecerle a esta señora, la presidenta más tóxica que ha tenido la historia de Chile, todos estos desastres. Pero no han logrado destruir, entre otras cosas, a la Armada. Yo tengo confianza en la Armada, tengo mis razones para tener confianza en la Armada. No es casualidad que sean ellos los que han descubierto estas cosas, estimada Nicole. Y eso nomás les digo. Y no es que tenga mucho más que decir tampoco, ¿eh? No crean que estoy guardando unos secretos monumentales. No, no. Simplemente estoy sacando algunas conclusiones y juntando algunos puntos con una línea. Nada más.
Bueno, para que nos quede claro, está operando el narcotráfico a gran escala en nuestro país y dejemos de decir esa frase que Chile es de paso, que Chile Chile es el libre. Lo mismo que pasó, por favor, son de naturaleza distinta, lo mismo que pasó con la gran trama de corrupción de Latinoamérica con Odebrecht. Lo primero que dijeron las autoridades antes de investigar acá no pasó. ¿Pero cómo sabemos que no pasó? Si ni siquiera investigaron. Y lo poco que se investigó se dijo que no había nada. No, en Chile pasan las mismas cosas que pasan en los otros países. A veces peor, a veces menos peor, a veces leve o más, de una manera más profunda. Pero pasan las mismas cosas. Entonces, dejemos de decir y de tratar el narcotráfico como ese personaje que se para en la esquina y que vende un pito marihuana. Acá está operando redes de narcotráfico, lo dicen los índices, lo dicen los organismos internacionales, y no veo que ninguna autoridad competente está hablando o esté poniendo el tema sobre la mesa.
Bueno, no sé si tú has visto ahí en Google, aparece, si les interesa a ti y a la gente que está viendo el programa, hay unos estudios que se hacen del IQ promedio de las poblaciones de distintos países. Busca la posición de Chile, nada más te digo. Y ahora permítame pasar a otro bloque comercial. Busca la posición, no está en el top 10, ¿eh? Eso es todo lo que te puedo adelantar. No estamos en el top 10.
Pero estamos todos ahí abajo porque somos todos chilenos. Así que hay que partir de abajo hacia arriba.
Bueno, este es un promedio, o sea, se suma peras con manzana. En fin. Ahora, el IQ de un país no es tanto el IQ, la suma y el dividido por el número de habitantes. Es el IQ cómo funciona como colectividad, podríamos decir, ¿no? Y en ese plano podríamos decir que estamos más o menos alrededor de los 70 puntos, diría yo, por ahí. Eso equivale a un deterioro mental severo. ¿Ah? Lo normal es 100, como tú sabes. 70 ya. Bueno, vamos a mi primer bloque, a mi tercer bloque, quiero decir. Hey, estimado, no olviden esta casa que está en oferta ahora en el Lago Rapel, que ustedes están viendo a mi izquierda, que tiene 7.200 metros cuadrados de terreno, un tremendo terreno, casi cerca de una hectárea ya. 4 dormitorios, casa separada para el cuidador, 130 metros de muelle propio de orilla al lago Rapel. O sea, eso significa que, por un lado, la casa mide 130 metros, para que tenga esa orilla, más o menos. ¿Y todo esto por qué? Por 13.000 UF. Por 13.000 UF usted se compra esa oportunidad única, única. Fuera de eso, ya saben que Hey es un excelente corredor, vende toda clase de propiedades en el lago Rapel o donde sea, las vende muy rápido. Propiedades de cualquier tipo, puede ser un terreno, un departamento, una casa. Fuera de eso, sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe administrar arriendo. Todo lo que tenga que ver con el campo inmobiliario lo sabe hacer y lo hace mejor Hey. Ahí están los datos, comuníquese con él. Y continúo con Ozonion, estimado amigo. Si usted quiere sanitizar su empresa, el recinto profesional, pongamos un bufete de abogados donde hay varias oficinas, qué sé yo, lo que sea. Y usted quiere estar tranquilo que no se van a enfermar sus empleados, se van a tirar todos por la ventana echando espumarajo o que los clientes van a caer ahí mismo. No. Usted contrate con Ozonium lo siguiente. Le van a arrendar una maquinita que usted programa y en la noche, cuando no hay nadie, va a emanar ozono. Y el ozono va a matar todo. Los virus, me refiero. microbios, bacterias, todo eso. El otro día usted llega a la oficina, su gente llega a la oficina, los clientes llegan a su oficina tranquilos, que no hay nada, ni un virus. Gran ventaja, si usted la quiere propalar como una ventaja de su empresa, de su... hágalo. Y si usted quiere hacer esto mismo en su casa, lo puede hacer. Ozonio le va a mandar un equipo, personas especializadas en esto, porque en una casa es diferente, porque las casas no se quedan solas en la noche. Entonces, es otra mecánica. Pero el ozono es el mismo y la casa queda sanitizada también perfectamente. Y no olvidéis los productos de ajedrez que está vendiendo Pablo Tolosa en espacioajedrez.com vienen con una hora con papel de regalo, si usted lo pide, por supuesto, si no, no. Para que usted haga los regalos de esta Pascua, le van a ahorrar el encontrar, que nunca uno encuentra dónde están los papeles de regalo del año pasado. ¿Dónde los guardamos para usarlos de nuevo? ¿O dónde compro? No, van a venir listos para regalar, incluso con un documentito adentro para que usted ponga una nota, qué sé yo. Estupendo. ¿Para qué les digo las ventajas que tiene el ajedrez para los niños especialmente? Y todo eso. Los cursos de ajedrez, que son súper entretenidos, consulte en espacioajedrez.com cuando empieza, cuánto cuesta. Son re baratos. Creo que son 20 lucas. 20 lucas. Y son varias clases al mes, varias. Y realmente lo más entretenido que hay el ajedrez es la mejor distracción, porque hace ocupar el mate y es ahí donde está el foco del placer. No en otra parte. Acá. Y Nicole.
Sí, oye, a propósito de narcotráfico, no quiero dejar pasar una pequeña noticia que salió hace algunos días atrás con respecto a Venezuela, y les voy a ir también juntar los dos temas. Salía la noticia de que Maduro llamaba a inversionistas a entrar a Venezuela y que les iba a permitir entrar de una manera anónima, sin necesidad de dar a conocer quiénes eran. Bueno, y resulta que leí algunas cartas al director y algunas opiniones, porque nadie profundiza mucho en las noticias. Entonces, que salían, bueno, Maduro se está dando cuenta que necesita el capitalismo, que necesita el libre mercado, que tiene que llamar inversionistas. Bueno, esto no tiene nada que ver con llamar al libre mercado, ni llamar a los inversionistas, ni el libre comercio, ni, no tiene que ver con eso, sino que simplemente está haciendo un llamado a las mafias para que entren al país. Mira, todo este llamado tiene que ver con una ley que promulgó, que se llama Ley Antibloqueo. Y como todas estas cosas que ocurren en Venezuela con el poder absoluto que tiene Maduro, la ley antibloqueo le permite a Maduro expropiar cualquier empresa privada sin dar mucho argumento y atraer inversiones y capitales sin la necesidad de dar a conocer los propietarios de esos capitales o los propietarios de esas inversiones, y además sin necesidad incluso de empresas estatales poder hacer pasar esas inversiones por aprobación del Congreso o la Asamblea Constituyente, que es la que hoy prácticamente está rigiendo en el país. Lo que significa que Maduro, en esa oportunidad, cuando promulgó la ley, llamó a China principalmente a entrar a Venezuela y avisó que iba a mandar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez con una carta para Xi Jinping, a quien llamó hermano mío, para que China pueda entrar a la propiedad de algunas empresas estatales y privadas de Venezuela. Y acá el gran botín es la petrolera. Venezuela ya casi no produce petróleo y invitó a China a entrar en la participación de la empresa petrolera y de otra extracción de minerales como oro y otras cosas que tiene Venezuela. Entonces, este llamado famoso a capitalistas e inversionistas es un llamado para que cualquiera que quiera lavar dinero pueda entrar en Venezuela. Es prácticamente eso. Leopoldo López, que está en España, dio una entrevista por primera vez y dijo que acá no se trata de derrotar al gobierno de Maduro con el bloqueo, sino que hay que entender que en el contexto del gobierno de Maduro operan poderes internacionales muy poderosos que van mucho más allá de los gobiernos. Entonces, en ese sentido es que hay que entender también, a veces la pregunta es, bueno, ¿por qué no cae Maduro si su economía no funciona, la gente no lo quiere? Bueno, no cae porque lo sustentan estos poderes.
Claro, bueno, en eso terminan estos regímenes, ¿no? Incluso vendiendo el país. O sea, convirtiéndolo en un país bananero, literalmente, si alguna vez Venezuela está empezando a convertirse en otra cosa, ahora está vendiendo entregándole a los chinos su petróleo, su oro, vengan, llévenselo todo. Yo te digo, si aquí llega a gobernar en este país personas del tipo Daniel Jadue u otro, Dios no lo quiera, no vamos a producir cobre. Vamos a llegar a una situación parecida en que no vamos a producir nada. vamos a vender el país a pedazos a los chinos, probablemente. Eso ya empezó esa operación, dicho sea de paso, estamos vendiendo el país a los chinos. Y para allá vamos, pues, esos poderes mundiales, extraterrestres, son los chinos. Son las grandes corporaciones, incluyendo corporaciones norteamericanas, que están felices de volver a hacer negocio con los chinos con Biden, tú sabes. Felices. ¿Quién les importa lo que pase en 20 años más? Si está gobernando Estados Unidos un chino, por último. Si ellos ya van a estar bajo tierra, después de haberla pasado bomba con sus riquezas. Van a ser parte del imperio, van a ser cortesanos del emperador, sea quien sea que esté gobernando Estados Unidos a nombre de Xi Jinping. Va a ser algo así. Entonces, para allá vamos, estimados amigos, pero hay luces, recuerda lo que les dije, hay luces, hay puntos luminosos. Todavía queda.
Te voy a dar un punto luminoso cortito antes que nos terminemos el
programa. No hemos terminado.
Ay, yo lo estaba dando por terminado. Bueno, no. Un punto para darle un punto también al gobierno, donde creo que el gobierno en el manejo puntual de la pandemia ha estado bastante bien, sí. Ha sido bastante exitoso, ha tenido una gestión exitosa, independiente de lo que diga la oposición y los alcaldes, e independiente que yo en general he estado en contra de las cuarentenas por una serie de situaciones que las di durante meses en este programa. Pero mira, precisamente hoy día salió un análisis bien interesante de Bloomberg con respecto al manejo de la pandemia en distintos países, donde realizó un ranking. El ranking se llama Ranking de Resiliencia COVID, donde participaron economías por sobre los 200 mil millones de dólares, con 10 métricas bastante claves que tiene que ver la tasa de mortalidad, la capacidad de testeo, los acuerdos que han logrado con la administración de la futura vacuna, la economía, la capacidad del sistema de salud pública, libertad ciudadana, el impacto económico, una serie de otras métricas. Bueno, Chile resultó en segundo lugar en la región, que a mí me parece que es bastante bueno, lo que significó estar en el lugar 38. Curiosamente, el que nos supera en la región es Brasil, que está bastante más arriba nuestro. Y en el último lugar está México y en el penúltimo lugar está Argentina.
He dicho. Bueno.
Pero me parece que en general con el tema del manejo del COVID, las opiniones del mundo político y de los liderazgos, que siempre son muy oportunistas también, han sido muy, muy mezquinas con el gobierno. Es efectivo y ha sido reconocido este gobierno incluso por la Organización Mundial de la Salud, que para algunos no existe, pero incluso la Organización Mundial de la Salud y otros organismos han alabado la manera en que Chile reaccionó tempranamente y en la manera en que Chile puso todo el sistema de salud, no solamente público, sino privado, a poder contener la pandemia. E independiente del número de muertes, que es bastante incontrolable, me parece que el manejo en general ha sido un manejo eficiente y ha sido un manejo exitoso. Aún los parlamentarios digan que el gobierno llegó tarde.
Bueno, lo que digan los parlamentarios no vale nada. ¿Te imaginas que hubiera estado gobernando Guillé? O sea, toda esta gente, ¿cómo estaríamos? Pues tenemos
presidente. Tenemos
precedente cómo funcionan las izquierdas cuando están en el poder, pues si son incompetentes, gente incompetente, digámoslo con todas sus letras, es gente incompetente. Hay que ver sus carreras personales, nunca han manejado nada administrativo, no saben la regla del tres simple, son en el mejor de los casos abogados, son buenos para el cantinfleo, son buenos para los discursos, son buenos para las mentiras, para las promesas, para subirse un cajón azucarero a vociferar. Pero no saben nada de gestión. Y uno examina sus carreras personales, nunca han deslumbrado ni brillado, ni siquiera han hecho un trabajo mediano en cualquier cosa de gestión. Lo demostró Michelle Bachelet, pero por todos lados. Acuérdense, porque están los videos en YouTube todavía, de su actuación ¿cómo se llama? La ONEMI.
El 27F.
Ahí, si ustedes querían ver un ejemplo de personas que no sabían qué estaban haciendo y que finalmente cuando toman una decisión le costó la vida a cientos de chilenos. Ahí tienen el ejemplo, ahí tienen, como dicen ahora, la representación emblemática. Otra palabra que les gusta mucho, lo emblemático. ¿Ah? Y no se han hecho eso que también les gusta mucho, la autocrítica. No, terminaron echándole la culpa a un funcionario de tercera categoría de la Marina, me parece, que era el culpable de la cuestión. Son incompetentes, siempre lo han sido, por su formación personal. Uno los conoció en el colegio, en la universidad. Son incompetentes, no saben dónde están parados, saben chacharear. Imagínate que hubiera estado Alejandro Guillé presidente, el presidente de Chile. A ver si se le hubiera ocurrido el 1% de todas las cosas que empezó a hacer al tiro el presidente Piñera, que para eso es excelente. Imagínate si hubiera podido Guillé rescatar a los mineros, estos de los 33. No rescata a nadie, todavía estarían viendo cómo sacan los cadáveres. Pero en fin, vuelvo a repetir, el pueblo chileno en su inmensa sabiduría los puso en el Congreso ahora. Y ahí tienen las consecuencias. Y antes de terminar, o sea, nos queda un par de cositas con Nicole, les recuerdo, amigos, que si usted quiere invertir en Estados Unidos, lo más fácil, lo más acedero es entrar, no a Estados Unidos, sino a inviertanusa.cl, donde lo van a llevar de la mano. Tienen inversión, tienen un portafolio de inversiones muy grande en bienes inmobiliarios y también en franquicias, y le abren cuenta corriente allá y le consiguen una visa de residencia en Estados Unidos. Todo lo que usted quiera, y todo lo que tiene que hacer es prender el computador y entrar a inviertanusa.cl. Y para limpiar su piso, yo estoy viendo cómo está el mío, SMF tiene productos para todo tipo de piso. Parqué, el parqué de verdad, pues, ¿no? Ese que es de las casas antiguas. El parqué flotante, que no es parqué en realidad, piso flotante creo que lo llaman. Moqueta, alfombra, mosaico, mármol, si usted, el emperador Nerón, a lo mejor tiene un palacio con mármol, losa. Para todo tipo de suelo, SMF tiene el producto perfecto para dejarlo realmente joroshó. ¿Sabes lo que significa la palabra joroshó?
No, dilo para...
No. Bien, buena onda, feliz, eso es, una palabra rusa. Joroshó, le va a quedar el piso como nuevo, estimado amigo. SMF. ¿Y tenemos algo más en carpeta, Nicole?
Teníamos algunos temas, solo decir que el tema de Bloomberg lo puse sobre la mesa porque todavía está en curso la investigación que lleva Fiscalía contra el exministro Mañalich, que me parece que también ha sido muy injusto el trato que recibió con respecto a lo que hizo durante la pandemia. Me parece que no corresponde, y espero, y estas cosas son parte de la historia, espero que después con el tiempo y con el big picture se pueda poder decir y comparar también con otros países que sean comparables, porque no podemos comparar la información que sale desde Chile a comparar la información que sale de Rusia o a comparar la información que sale de Venezuela o de la propia China con respecto a los muertos o con respecto al manejo de la pandemia. Hay que comparar países democráticos abiertos con libertad de expresión. Si una vez podamos comparar esos países con Chile, a mí me parece que vamos a estar bastante arriba en el ranking, incluso entendiendo que Chile no se posiciona y no se sitúa entre la lista de los países desarrollados.
El caso de Mañalich es bien triste porque nos recuerda a cada paso que se paga caro en hacer las cosas bien en este mundo. Y después cuando se reconoce, cuando la verdad tiene su hora, ya tú a lo mejor estás bajo tierra, y además en todo caso los problemas que tuviste, nadie te los quita. Es como esa gente que la mete en presa por error por 30 años. Entonces después descubren que era inocente. ¿Y quién te recupera los 30 años? O sea, yo me imagino perfectamente algún incompetente de la izquierda en un gobierno teórico de Alejandro Guillén no haciendo nada inteligente, como hizo Mañalich, sino que haciendo mesas, juntando mesas de este, mesas del otro, no haciendo nada, pero lo tendrían puesto en un altar, como tienen puesta la señora Michelle Bachelet. Por Dios, que les gustaría tener a la Michelle Bachelet ahora de candidata. De si pudieran constitucionalmente traerla, claro que ahora la inconstitución da lo mismo, ¿no? En realidad, podrían votar una reforma constitucional para que pueda presentarse Michelle Bachelet. Gana de todas maneras. Se lleva toda la izquierda y algunos otros tontones más. ¿Y qué hizo Michelle Bachelet? Comenzó la ruina de este país, pues. Claro, eso se va a reconocer en los libros de historia, que sean 50 años más, pero entonces todos nosotros vamos a estar bajo tierra. Así que, ¿qué? Es tremendo. Lo de Mañalich fue de una injusticia, de una malicia y de una penquería mental de los que lo jodieron todo el tiempo. Penquería mental que es propia, como he dicho mil veces, de los creyentes, porque están dispuestos a cualquier crimen con tal de promover su causa. Nunca he olvidado esa historia de un cura de la época de la... cuando los curas en España quemaban gente viva por herejes, y alguien inocentemente le pregunta a uno de estos criminales, le pregunta, pero ¿cómo es posible que, cómo usted pero ¿cómo puede ser que llegue un tipo a quemarlo? ¿Cómo pueden hacer una cosa así? Y entonces el fraile le respondió, bueno, sí, es bastante terrible, pero son 5 minutos nomás, y después va a tener la vida eterna. Bueno, esa es la lógica de los creyentes en una cosa absoluta, en un fin absoluto. Están dispuestos a quemarte, están dispuestos a hacerte pedazos, están dispuestos a arruinarte la vida, están dispuestos a meterte un balazo, llegado el caso. Están dispuestos a todo porque vas a ganar la vida eterna.
Eso es. Solo lo último que me queda agregar con respecto a este tema es, no solamente es el ministro Mañalich, con todas las críticas que se le puede hacer al presidente Piñera, con todas las críticas que surgen desde el inicio de este gobierno y con todas las críticas hacia su debilidad con respecto a algunas situaciones, donde más se ha mostrado su eficiencia tuvo que ver con esta respuesta muy temprana y con una aceleración de la estrategia del COVID que iba a tomar Chile a partir de enero, cuando incluso la Organización Mundial de la Salud decía que no pasaba nada, que no se contagiaba de persona a persona. Él empezó a activar la compra de ventiladores en enero. Por lo tanto, también me parece que la historia tiene que darle un punto a una de las crisis sanitarias más importantes que por lo menos yo en vida he vivido y que ha vivido la humanidad en general. Hay que darle el punto al presidente Piñera.
Pero por supuesto, pero eso,
la visión que tuvo de lo que iba a venir con este virus.
Sí, pero estos mezquinos no le van a dar nunca un punto, si es que acaso son capaces de verlo, porque en una de esas no se dan cuenta. No le van a reconocer nunca nada. Acuérdate que para ellos, para el señor Alinco, por ejemplo, Piñera es un hombre que quiere derramar la sangre de los chilenos, no un tipo que inició medidas rápidas para enfrentar la pandemia, sino que un tipo, un sanguinario, un enfermo mental, que quiere derramar la sangre de los chilenos, que la están derramando sus socios de la CAM. Eso están derramando la sangre de los chilenos, no Piñera, al contrario. Casi algunos podrían decir que ha pecado por no querer derramar ni una gota de sangre. Y por eso que cayó en la inmovilidad total política, porque no quiso derramar ni una gota de sangre. Esa es la, para decirle la cosa tal como es, pues. Por eso que los militares salieron a la calle con las manos atadas, para que no se derramara una gota de sangre, salvo en alguna situación accidental que ocurrió, pero institucionalmente no se derramó una gota de sangre. Y para ellos Piñera es eso. O sea, no hay manera de contar con que esas personas alguna vez vayan a reconocer nada. No tienen suficiente inteligencia ni suficiente grandeza moral para eso. No la tienen simplemente. Tú tienes que reconocer que hay gente en este mundo que es pequeña, o sea, que desde niño uno a veces los reconoce, que son pencas, que son chicos, que son miserables, que son egoístas, que son poco inteligentes, que no ven más allá de sus narices, que son dañinos. Lamentablemente hay harta gente así. Y lamentablemente muchos de ellos y ellas han llegado al Parlamento. Sí, ahí están, haciendo daño.
Todos los días. Un tercer lamentablemente, y lamentablemente su propia coalición no le da el punto en esta pasada tampoco.
Vamos a ver. Todo está por verse. Bueno, estimados amigos, ha sido un programa más o menos largo en comparación con los estándares, pero después de que nuestra amiga y colega laboral Nicole volvió de sus importantes funciones que cumplió en Estados Unidos, creo que estuviste ahí resumiendo algunos temas.
Te voy a interrumpir.
No me digas más. No, yo sé perfecto.
No, bueno, cinco días que tuve que trabajar, pero me lo sacan en cara como si fuera acá las vacaciones del año. 5 días que fui a trabajar y volví. Fue algo muy cortito, pero se repite y se repite como si fuera la única película del año. Sí.
Bueno, yo no te he reprochado nada, todo lo contrario. Sacamos partido. Me imagino que en tu familia, que uno no puede descansar un día sin que le echen a uno, lo tiren por la ventana. ¿Pero cómo? ¿Estáis flojeando?
Así es.
¿Pero cómo? ¿Cómo es que no estás haciendo otro programa? Debería estar haciendo 10 programas más. Pobre anciano, hijo de Dios. Ya.
Todos bueno. Los hijos son los que más reprochan.
Sí, exactamente. Bueno, hemos terminado el programa, estimados amigos. Espero que nos acompañen mañana, pasado, todos los días. No olviden, hemos tenido este domingo, tuvimos un poco más de visitas con Álvaro, pero todavía estamos un poquito bajo la cota que necesitamos. Porque esta cosa, hace mucho tiempo que no se produce el milagro del maná. La última vez que lo vieron fue el pueblo judío cuando se estaban arrancando los egipcios. Desde ese entonces hasta ahora no ha caído nunca más. Se cerró la llave del maná. Ya. Y eso sería todo. Un gran abrazo a todos ustedes. Para ti, Nicole, nos estamos viendo mañana.
A nuestros auditores, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao.